Son las 8 de la tarde, aquí comienza el enfoque. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El enfoque dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Es miércoles, es 18 de agosto. Comienza el enfoque en Onda Madrid en un día en el que luce el sol en la comunidad. Han subido las temperaturas, lo habrán notado, en un día en el que Madrid sigue vacío. Se nota que el tráfico ha bajado, mucha gente está fuera de la capital, pero eso no impide que un día más, y ya nadie puede decir que no es preocupante, los datos de coronavirus se disparen en España y aquí, en Madrid. O eso parece. La solución, cerrar los bares de copas y prohibir fumar en las terrazas. De momento, eso y muy poquito más. Y es que Madrid aplica desde hoy las medidas propuestas por el gobierno: cierre de discotecas, limitación horaria, prohibición de fumar, ya se las hemos contado en varias ocasiones, y desde esta noche se hacen efectivas en nuestra región. Poco parece, muy poco si prestamos atención a los datos: más de 3.700 contagios nuevos en las últimas 24 horas, más de 1.100 aquí en Madrid. Es cierto que la edad baja, la tasa de mortalidad no es tan alta, ni mucho menos como en el mes de marzo, pero los contagios crecen. Y crecen a pasos agigantados. Y como les digo, medidas pocas, aunque no se descartan tomar más aquí en la región.
Lo que vamos a ver es ir tomando decisiones según cómo veamos cuál es la situación epidemiológica y cuál es la situación asistencial. Yo creo que son decisiones importantes. Para eso se han tomado decisiones como esta, ¿no? En las zonas con una mayor incidencia acumulada, pues tomar decisiones de hacer muestras aleatorias para ir detectando dentro de la población, en las franjas de edad, digamos, más complicadas en cuanto al número de contagios, tomar este tipo de decisiones y sobre todo valorar si realmente el número de asintomáticos que están contagiados es importante, ¿no? Yo creo que todo esto requiere estar en un seguimiento diario. Insisto que la parte de asistencial es importante y nos hace valorar cómo se comporta el virus, pero más importante es ir también ahora mismo al diagnóstico precoz, y en el caso de que vayamos en determinadas zonas aumentando el número de casos, por supuesto que tomaremos las decisiones que sean oportunas.
Son palabras del consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, que valoraba la realización, como han escuchado, de pruebas PCR por barrios. Hoy turno para los vecinos de Villaverde. Y como han escuchado, si hay que aplicar más medidas, habrá que aplicarlas. No es necesario llegar a un confinamiento, pero ahora que podemos adelantarnos, igual es el momento de hacerlo. Porque la edad media, como les decía al inicio, es cierto, es más baja que en el mes de marzo. Pero eso, en cualquier momento, puede cambiar. Y mientras los datos crecen, los españoles hacemos vida prácticamente normal. Hay protocolos para ir al teatro, a los toros, a la playa, en el metro, a los bares, las terrazas. Están fijados horarios para restaurantes e incluso ha vuelto, ya terminado ya, la liga de fútbol y la de baloncesto. Pero sin embargo, no hay protocolo para la vuelta al colegio. No hay un protocolo común. No hay un protocolo para todas las comunidades. Y estamos a un par de semanas para que se dé esa vuelta al colegio. Aquí en Madrid, ante esa incertidumbre, ante esa falta de planes, los sindicatos empiezan el curso con huelga. 4, 8, 9 y 10 de septiembre. Esos son los días señalados para que el personal docente pare.
No hay un plan de retorno a las aulas seguro, porque el profesorado está muy preocupado por el inicio del curso, porque no se ha tomado la decisión de reducir las ratios de alumnos y, por tanto, no se ha decidido un incremento del personal en los centros.
Confiamos en que esto se pueda revertir. Queremos la complicidad, queremos el apoyo queremos que la sociedad madrileña se movilice, hay que exigir que la educación se garantice.
Son los motivos que alegaban los representantes de UGT y de Comisiones Obreras, dos de los convocantes de la huelga. ¿Y qué dice el gobierno regional? Pues apuntan hacia Moncloa, apuntan hacia el gobierno de España, a quien acusan de la inacción que denuncian los sindicatos. Aseguran que pronto va a haber un protocolo, así lo ha dicho la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, en su cuenta de Twitter. Y también dicen que los motivos de los paros son únicamente políticos. Aseguran que es una huelga política. Lo dice Enrique Osorio, que es consejero de Educación.
Nuestra sociedad está en un momento complicado. La pandemia está afectando a las familias, a los alumnos, a los docentes, y por tanto parece que utilizar la huelga en este momento con un interés exclusivamente político, pues sinceramente no dice mucho de los convocantes y creo que es una falta de respeto a toda la comunidad educativa.
El enfoque en Onda Madrid.
Es lo primero, no lo último, de este miércoles 19 de agosto en el enfoque de Onda Madrid, en el que comenzamos como cada día con nuestro informe completo en compañía de Gloria Risco. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
Primera parada en Bilbao. Se confirma que los restos óseos encontrados en el vertedero de Zaldívar son de Alberto Sololuce.
Los análisis de ADN del cuerpo encontrado el lunes en el lugar son uno de los trabajadores que quedaron sepultados hace medio año tras el derrumbe de esta infraestructura. Ahora se ultima la planificación de la búsqueda de Joaquín Beltrán, que se va a realizar con maquinaria intermedia.
Alfonso Guerra rechaza la cacería contra el rey emérito.
El ex vicepresidente del gobierno cree que algunos sectores tienen en el punto de mira a don Juan Carlos y ha defendido su presunción de inocencia ante las informaciones que han provocado su salida de España. Lo ha dicho en una entrevista en la cadena SER.
Se ha hecho seguramente con la intención de que todo esto fortalece a la institución. Pero yo creo que no la fortalece. Que un hijo repudia a su padre, un hijo saca de la casa a su padre, esas cosas no son pistas como generadoras de confianza, sino al contrario. Entonces lo que han venido empujando, yo creo que se equivocan. Yo sé que lo dicen, que es para fortalecer la democracia, pero yo creo que no la fortalece.
Guerra ha firmado un manifiesto junto a más de 70 exministros, expresidentes autonómicos, embajadores y otros antiguos altos cargos en apoyo al rey emérito.
En Madrid hoy se ha producido una concentración para exigir una ley estatal de residencias.
Decenas de miembros de Marea de Residencias han salido a la calle además para pedir al gobierno regional que anule el plazo de 45 días para el reingreso de usuarios que salieron de los centros durante la pandemia ante el temor de perder esa plaza. Javier Garzón es portavoz de este movimiento.
Pedimos que se suspenda plazos o que la Comunidad de Madrid garantice por escrito que la salud de los residentes está asegurada.
Y el drama que no cesa, localizada una patera con 10 personas fallecidas.
La ha encontrado un avión de salvamento marítimo a 80 millas al sur de Gran Canaria. La embarcación estaba semi-hundida y en ella iban 10 personas que estaban muertas. Hasta la zona se ha trasladado ya la Guardia Civil para recoger los cuerpos.
La actualidad deportiva a las 8 y 8 minutos de la tarde en el enfoque con Julio César Cobos. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Ha sido presentado ya oficialmente Ronald Koeman como entrenador azulgrana. Ha firmado por 2 años, pero solo ha querido defender que luchará porque Leo Messi no se vaya. Ese será su primer cometido sobre el resto de jugadores como Busquets, Piqué o Suárez. No se ha pronunciado.
Claro, que es el mejor jugador del mundo. Y el mejor jugador del mundo quieres tener en tu equipo. Me encanta trabajar con Messi porque Messi te gana partidos. Hablar con varios jugadores y tenemos que tomar decisiones. Pero en caso de Messi, ojalá que siga más años aquí.
Ya tenemos al primer semifinalista de la Champions, el PSG de Neymar y Mbappé. Ya han llenado la noche parisina de tumultos y celebraciones. Y esta noche conoceremos al otro finalista del duelo entre el Bayern de Múnich y el Olympique de Lyon. Hoy ya se ha hecho efectiva la cesión del madridista Reinier al Borussia Dortmund, cesión por 2 temporadas, y tenemos una buena noticia para los blancos. El juvenil de Raúl González ha derrotado hace unos instantes al Inter de Milán por 3-0. Estarán en semifinales de la Champions Juvenil. Ahora espera el Salzburgo en semifinales. Más cosas, el Atlético está a punto de fichar un portero suplente para Jan Oblak. Hablamos del croata Ivo Gabrić. Y ya está confirmado que Chris Froome no correrá el Tour de Francia.
El pronóstico del tiempo para las próximas horas con Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes. Termómetros en ascenso estos días. Hoy hemos llegado ya a valores de hasta 34, 35 grados en algunas localidades del sur de la comunidad y con mucho sol. El mismo que nos va a acompañar mañana, una jornada de jueves tranquila, estable, con el sol de nuevo como protagonista y con unas temperaturas que incluso podrían ganar algún grado más en localidades de la mitad sureste de la comunidad, sobre todo en la comarca de Las Vegas, donde allí las temperaturas, bueno, podrían alcanzar hasta los 36 grados. En general nos moveremos en valores entre 33 y 35. Y lo dicho, ambiente muy estable después de una madrugada con pocos cambios térmicos.
Y vamos a comprobar a esta hora de la tarde cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues normalidad en todas las carreteras de la comunidad, tanto principales como secundarias. No van a encontrar complicaciones ni de entrada ni de salida a Madrid tampoco en las rondas de circunvalación M40 ni M50.
8 y 11 minutos de la tarde. El enfoque Onda Madrid. Un momento.
Volverá Juan Pablo Colmenarejo.
Yo vuelvo.
Volverá Eli del Valle.
Yo también vuelvo.
Volverá la información y el entretenimiento. Desde primera hora de la mañana a Onda Madrid. Yo sé que al final volverás. El próximo 31 de agosto vuelven las mañanas de radio que más te gustan. Yo sé que al final volverás. A partir del 31 de agosto, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle te esperan en Buenos Días Madrid.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres ser actriz o actor? ¿Te gusta el cine, el teatro, la danza o la televisión? Un mundo nuevo te está esperando. Consulta nuestros cursos de formación de artes escénicas para amateurs y profesionales. Entra en nuestra web generacionartes.com. Estamos en Alcalá de Henares. BR, Bars and Restaurants. Apúntate a nuestra plataforma. Ofrecemos a todos los empresarios del canal Horeca la digitalización en todas las vías de su negocio. Date de alta en nuestra plataforma sin comisiones, sin intermediarios en la facturación y sin permanencia. Apúntate ya. brbarsandrestaurants.com.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuito.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. El enfoque en Onda Madrid.
8 y 14 minutos de la tarde de este miércoles 19 de agosto en el Enfoque de Onda Madrid. Las cifras que nos deja el coronavirus en España siguen asustando. Sanidad notifica más de 6.000 casos, casi 4.000 de ellos en las últimas 24 horas. Madrid, además, la Comunidad de Madrid, duplica los contagios. Gloria Risco.
El número de contagios sube en toda España. En las últimas horas se han registrado 3.715 casos, 1.600 más que ayer. En cuanto a los fallecidos, se notifican 27, 131 en los últimos 7 días. En ese mismo periodo se han producido 1.300 ingresos hospitalarios y 84 en las unidades de cuidados intensivos. La Comunidad de Madrid duplica, como decías, los contagios respecto al martes y cuenta con 1.121 más. Además, supera ya el millar de hospitalizados. 8 personas han muerto en los hospitales madrileños en las últimas 24 horas. Según el último informe de la Consejería de Sanidad, la región registra 4 nuevos brotes con 26 casos positivos y 49 contactos, todos identificados en Madrid capital, 5 de los cuales han requerido ingreso hospitalario.
Un panorama sombrío, un panorama preocupante, por decirlo de alguna manera, que exige medidas como la que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad. Desde esta medianoche se cierra el ocio nocturno y no se podrá fumar ni en la calle ni en las terrazas si no se cumple una distancia mínima interpersonal de 2 metros, aunque no son los únicos cambios que vamos a ver en los últimos días. ¿Qué más cambios tenemos? Cuéntanos, Eva Prat.
En lo que se refiere al ocio nocturno, cesan la actividad discotecas, salas de baile y bares especiales con o sin actuaciones. La hostelería tiene que cerrar a la 1 de la madrugada y no puede en ningún caso admitir clientes a partir de la medianoche. El aforo en el interior de los locales queda limitado al 75%, mientras que en las terrazas es del 100% con mesas que entre sí respeten la distancia y que no pueden reunir a más de 10 personas. Fumar queda también prohibido tanto en la calle como en las terrazas si no se pueden mantener al menos 2 metros de distancia. Además, no se puede comer en el transporte público para poder mantener puesta la mascarilla. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, confía en el respeto a estas medidas.
Un llamamiento, una vez más, a la responsabilidad para poder conseguir cortar esa cadena de transmisión.
La orden también afecta a residencias de mayores. Se limita las visitas a una persona por residente y por un máximo de 1 hora al día, aunque hay excepciones para quien esté al final de la vida. El consejero de Sanidad recuerda que en función de la situación pueden adoptarse nuevas medidas.
Y en el caso de que vayamos en determinadas zonas aumentando el número de casos, por supuesto que tomaremos las decisiones que sean oportunas.
En la orden se recomienda además reducir los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
El movimiento Marea de Resistencia se ha concentrado hoy frente al Ministerio de Sanidad y en el Congreso de los Diputados para exigir una ley de residencias a nivel estatal. Además, han criticado al Gobierno de la Comunidad de Madrid por obligar, dicen, a los mayores a reingresar en estos centros ante el temor de que pierdan la plaza, informa Jesús Clemente.
Contagiarse y morir o perder la plaza, así de contundente se ha mostrado Carmen López de Marea de Residencias ante la obligación de los residentes de reingresar para no perder su plaza.
Que la disyuntiva que dejan a las familias es o reingresas a tu familiar ahora con la posibilidad de que, más que probable, de que se contagie y muera, o no lo ingresas y pierdes la plaza. Y una plaza que ha costado a las familias mucho tiempo y mucho esfuerzo conseguir. Y cuando alguien ingresa a sus familiares porque lo necesita, no por gusto.
Javier Garzón exige seguridad o suspensión de plazos.
Pedimos que se suspenda plazos o que la Comunidad de Madrid garantice por escrito que la salud de los residentes está asegurada.
Y añaden que el informe de Médicos Sin Fronteras, que critica la situación de las residencias durante el pico de la pandemia, es el resultado de años de denuncias sin respuesta por parte de la Administración. Por ello insisten en una ley estatal de residencias que garantice una gestión digna por parte de las comunidades autónomas.
El consejero de Políticas Sociales de la Comunidad, Alberto Reyero, ha respondido a los convocantes de esta concentración y ha vuelto a repetir lo que lleva repitiendo desde hace semanas. Se va a estudiar caso por caso.
Entendemos que la situación es complicada en general, también quiero lanzar un mensaje de tranquilidad, la situación está controlada en las residencias, pero también entendemos el temor que puedan tener determinadas familias, empatizamos con su situación y por lo tanto estudiaremos caso a caso para ver si es necesario establecer individualmente una prórroga a su situación que hayan estado fuera de la residencia.
Oh. Otro sector que preocupa y mucho es el de la educación. A pocos días de la vuelta al cole, los sindicatos, entre ellos Comisiones y UGT, anuncian una huelga del profesorado de Madrid. Va a coincidir con el comienzo del curso en cada una de las etapas educativas y además va a haber otra jornada de paros conjuntos de todas las enseñanzas el próximo 10 de septiembre. Protestan de esta manera por la falta de planes claros de actuación frente al coronavirus. Paloma Nolasco.
Ni reducción de ratios, ni aumento del personal, ni respuesta a las necesidades que los directores de los centros plantearon en junio. Con lo que sí cuentan es con adjudicadas responsabilidades que no son de su competencia, como explica Teresa Juzdado, de UGT.
La administración educativa no está haciendo una dejación de funciones y está derivando sus responsabilidades a los equipos directivos que ni tienen una formación en salud y seguridad para llevar a cabo un plan de retorno a las aulas, ni es su responsabilidad.
Añaden que el derecho a la educación no está garantizado, aunque aún esperan poder desconvocar. Isabel Galvín, Comisiones Obreras.
Confiamos en que esto se pueda revertir. Queremos la complicidad, queremos el apoyo, queremos que la sociedad madrileña se movilice. Hay que exigir que la educación se garantice.
Las fechas: 4 de septiembre en escuelas infantiles, 8 infantil primaria y especial, 9 secundaria y FP y conjunta con el resto de enseñanzas como idiomas y adultos el día 10.
¿Y qué dicen desde la Comunidad de Madrid? ¿Qué dice el consejero de Educación? Pues Enrique Osorio asegura que esta huelga del profesorado es una falta de respeto a la comunidad educativa.
Nuestra sociedad está en un momento complicado, la pandemia está afectando a las familias, a los alumnos, a los docentes y por tanto parece que utilizar la huelga en este momento con un interés exclusivamente político, pues sinceramente no dice mucho de los convocantes y creo que es una falta de respeto a toda la comunidad educativa.
La Organización de Consumidores OCU también pide una clarificación de los protocolos de seguridad respecto a la vuelta al cole. Creen que se pueden incumplir las recomendaciones de las autoridades sanitarias para reducir el riesgo de contagios, nos lo cuenta Pablo López.
Según una encuesta de la propia OCU, el 81% de las aulas de primaria tendrán más de 20 alumnos, lo que supera la cifra recomendada, que oscila entre 15 y 20 alumnos. Además, la OCU alerta de que el ratio de alumnos por clase en España es superior a la media europea, en concreto 23,3 niños por aula frente a los 20 que hay en países como Francia o Bélgica. Enrique García, portavoz, pide a los poderes públicos claridad en las medidas de seguridad.
OCU pide a las autoridades educativas que aclaren los protocolos de seguridad previstos, tanto los referidos a una posible limitación del aforo de los colegios como a cualquier otro que contribuya a reducir el riesgo de contagio.
Igualmente reclama, ante un posible nuevo confinamiento, reforzar la formación digital de la comunidad educativa y los medios digitales disponibles. Además, recomienda medidas como el uso constante de mascarillas, tanto en alumnos como en profesores, distancia mínima de 1 metro entre pupitres, lavado de manos, una adecuada ventilación tanto de las aulas como de las zonas comunes y limpieza y desinfección de objetos y superficies.
Pues pocos días antes de esa vuelta al cole, el jueves 27, el jueves de la semana que viene, se va a celebrar, y es noticia de última hora, una conferencia sectorial conjunta de educación y sanidad, tal y como le ha avanzado el ministro Illa a las comunidades autónomas. Lo acaba de decir la ministra de Educación, Isabel Celá. También dice Celá que el día 25, 2 días antes, el martes, se va a reunir la Comisión General de Educación, convocada ayer. Dice la ministra que si se continúa así, el trabajo coordinado con las comunidades autónomas, la vuelta al cole, la vuelta a las aulas, va a ser más segura. ¿Y cómo van a solucionar la papeleta en otros países? Ya saben que aquí en El Enfoque nos gusta mirar al espejo de Italia, país que siempre nos ha llevado un par de semanas de adelanto respecto a la forma de encarar la pandemia y la forma de afectar la pandemia también a ese país. Pues allí el gobierno ha decretado que si hay un solo positivo en las aulas, se van a hacer pruebas PCR masivas y dejan además la puerta abierta a echar el cierre a los colegios. Corresponsal en Roma, Manuel Tori.
Italia, que tiene unos contagios muy inferiores a España, aunque en progresivo aumento, también está preparando la vuelta a los colegios en septiembre. Según ha dado a conocer el gobierno italiano del primer ministro Giuseppe Conte, si en un colegio hubiera, aunque sea un solo positivo por coronavirus, serían PCRs a todo el mundo, incluido el personal docente. La novedad más llamativa es que si fuera necesario, también se podrían cerrar incluso las propias instalaciones. Según los datos recién ofrecidos esta tarde por las autoridades italianas, en las últimas 24 horas el país ha tenido algo más de 600 nuevos contagios y 7 fallecidos, una cifra todavía contenida, pero que los expertos sanitarios transalpinos dan por descontada como fase previa a una eventual segunda oleada en otoño. Tras decretar los PCRs obligatorios para los pasajeros procedentes de España y otros 3 países la semana pasada, en los últimos días Italia echa el cierre a todas las discotecas y obliga al uso de mascarillas de 6 de la tarde a 6 de la mañana.
Siguen, mientras tanto, los ecos de la destitución como portavoz del PP de Cayetana Álvarez de Toledo. Hoy el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, le ha quitado hierro a esta decisión de Pablo Casado, que ha situado dentro de lo normal. Además, desde Ciudadanos, el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, ha abierto la puerta de la formación a Álvarez de Toledo. Cuéntanos, Noelia Ontoria.
Cayetana Álvarez de Toledo llegó a votar a Ciudadanos. Ella misma lo confesó en una entrevista, subrayando las similitudes entre ambos partidos. Su conexión con la formación naranja llevó incluso a Albert Rivera a proponerle ser candidata a la Comunidad de Madrid en 2015, pero lo rechazó para no tener que enfrentarse a Esperanza Aguirre. La noticia de su destitución como portavoz parlamentaria del PP ha reavivado el cariño de otros tiempos en el eurodiputado José Ramón Bauzá y en el vicepresidente castellano-leonés Francisco Igea. En el radio, Igea aseguraba que no le importaría tenerla en las filas de Ciudadanos.
No me importaría, porque yo creo que una de las cosas que necesitamos es cambiar nuestra manera de dirigirnos a la sociedad, ¿no? Tener un mensaje de igualdad y de libertad, y eso es una cosa buena que tenía Cayetana, que tiene.
La dirección de Ciudadanos, presidida por Inés Arrimadas, ignora estas voces, mostrando su respeto a las decisiones internas de los partidos. En el PP consumarán mañana su destitución, una marcha sobre la que el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo no ha querido hacer más leña del árbol caído.
Consideró que sería oportuno en este momento hacer un cambio, y esto creo que es lo que ha ocurrido, nada más.
En el PSOE esperan que se noten pronto los cambios en la cúpula del PP, al menos para pactar la renovación de los órganos constitucionales.
De vuelta a la región, de vuelta a la Comunidad de Madrid y de vuelta al coronavirus, les contamos que en el mercado de Moratalaz se ha puesto en marcha una iniciativa solidaria para ayudar a las familias más necesitadas del entorno. Y es que a causa del COVID muchas personas han perdido su trabajo y no tienen ingreso alguno. Nos lo cuenta María José Francisco.
El Moratabono busca la colaboración entre vecinos y comerciantes del mercado de Moratalaz, por la que cada comprador puede añadir a su compra uno de estos bonos, o cuantos desee, al precio de 2 euros cada uno. Con el dinero recaudado desde los puestos se elaboran cestas de productos para distribuir entre las familias, unas 240, que en situación de vulnerabilidad conforman la red de cuidados del distrito. Es además un acercamiento del vendedor de proximidad con el vecindario.
Sí, claro, pues lo estamos pasando todos, sobre todo lo que es el pequeño y mediano comercio, pues ya ves cómo vamos. Si paso, estamos para ayudarnos.
Me parece buena idea. Desea ayudar a los demás, me parece bien, con lo que está cayendo.
La iniciativa se adelanta a la tarjeta familias del ayuntamiento, que en formato monedero sustituirá el reparto de comida por dinero. Todo en el Día Internacional de la Asistencia Humanitaria, donde los trabajadores de este sector exigen la consideración de personal esencial que les equipare a los sanitarios. Miguel Ángel García, de Acción contra el Hambre.
Y hemos tenido también que focalizarnos en aquellas otras actividades que en el actual contexto eran más necesarias. ¿Cuáles son esas actividades? Pues ahora mismo la asistencia alimentaria es fundamental, porque son muchas las personas que han perdido su empleo, porque es más difícil interaccionar con los mercados para vender la producción.
Las consecuencias del COVID les convierte en servicio de ayuda de primera necesidad.
Y en La Roza se intensifica la vigilancia por botellón. La policía local ha interpuesto más de 700 denuncias en los últimos 3 meses. Corresponsal María Martínez de Mora.
Aumentan las sanciones por botellón en Las Rozas. Desde mediados del mes de mayo se han realizado 717 denuncias, el triple de todo 2019. El alcalde José de la Uz asegura que el dispositivo de vigilancia está dando resultado.
Tenemos la suerte de contar con una policía local extraordinaria que está haciendo un esfuerzo suplementario en implementar proyectos y planes de, trabajo que están arrojando estas cifras.
Cifras que también se ven reflejadas en el número de multas por no llevar mascarilla. 285 desde que comenzó la crisis sanitaria. El alcalde asegura que la mayoría cumple, pero para los que no...
Concienciar para que, cumpliendo esas normas, podamos seguir frenando el virus en nuestro municipio y seguir haciendo de Las Rozas una Roza segura.
En los últimos 20 días, la Policía Local de Las Rozas ha sancionado a más de un centenar de personas por no llevar mascarilla.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido.
Con Insurrección de Manolo García y con esta maravillosa versión del artista junto con otro de los clásicos de la música española, junto con Miguel Ríos, felicitamos a Manolo García, al cantante barcelonés, que hoy cumple nada menos que 65 años.
Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. Me cortó el pelo una y otra vez. Quiero defender. Dame mi alma y déjame en paz.
Pues con Manolo García y con Miguel Ríos hemos llegado a las 8:33 de la tarde en El Enfoque, en la sintonía de Onda Madrid. En un momento, saludo a Antonio Papel y a Jaime González, que hay mucha tela que cortar en este miércoles. Un momento.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Quedan 25 minutos para las 9 de la noche, tiempo que empleamos en el enfoque para analizar todo lo que ha dado de sí este miércoles, en compañía hoy de Antonio Papel. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Jaime González.
Muy buenas tardes a todos.
Jaime, 3.715 contagios en las últimas 24 horas. No sé si es rebrote, si es ola o qué se puede considerar esto, pero sé que son muchos, ¿no?
Bueno, yo creo que no nos podemos perder en formalismos ni en cuestiones de nomenclatura. Esto es un drama y esto es...
Ahí.
A mí me da la sensación de que el problema lo tenemos a la vuelta de la esquina. Digamos que ahora todo este país está en plena fase de movilidad, estamos en verano, pero ¿qué ocurrirá dentro de 14 días cuando cada uno vuelva a sus lugares de origen después de haber estado en, digamos, que zonas epidemiológicas distintas? Es decir, a mí lo que me aterra es que después de que pase este verano al que le quedan unos días, nos enfrentamos a una realidad que en virtud de lo que está aconteciendo en estos días puede ser tremenda. Y es que no hay palabras. Puedes decir, ¿somos los españoles los más irresponsables del mundo? Hombre, me niego a aceptar esa tesis. Es decir, somos el país que más tiempo ha estado confinado del mundo, prácticamente con Italia. Sí. Somos el país que más sacrificios ha hecho. Y los resultados, a tenor de lo que vamos conociendo, son los peores del mundo. Hoy hemos conocido que España ostenta el triste récord de ser la nación de Europa con más nuevos contagios en los últimos 15 días. Es decir, te coges todos los indicadores y siempre estamos a la cabeza de la clasificación de lo peor. Y habrá que buscar razones. Y tampoco me quiero perder en disquisiciones políticas y si se ha hecho bien desde el punto de vista de la gestión del gobierno, en fin, no sé. Aquí o nos conjuramos todos o desde luego el escenario que se nos viene por delante es muy, pero muy sombrío.
Antonio.
Sí, yo, vamos, puedo suscribir lo que dice Jaime prácticamente en su totalidad, ¿no? Yo creo que ya olvidándonos incluso de tipos de regímenes políticos también, no solamente ya de partidos, parece de sentido común que debería regresar una cierta centralización en la gestión. Es decir, que aunque no sea el gobierno, no sea, a lo mejor tiene que ser el Tribunal Supremo, no sea alguien, pero alguien que tome la batuta y que coordine, ¿no? Yo me vi esperanzado esta semana cuando ella reunió a las 17 comunidades autónomas y a las ciudades autónomas y consiguió sacar una serie de medidas que son todas de sentido común, que son todas recomendadas por los especialistas y por las Naciones Unidas, que está muy atenta, por cierto, a esos problemas. Y bueno, parecía que íbamos a avanzar en esa dirección, pero esto parece que se ha detenido, que cada cual sigue haciendo lo que le parece, ¿no? Yo entiendo que había dos caminos para resolver la cuestión de la pandemia. Uno era el confinamiento, ya lo hemos probado y no funcionó mal. Pero claro, eso no se puede mantener indefinidamente. Regresar otra vez a la inmovilidad y al aislamiento de la gente supondría una catástrofe económica de tal magnitud que podría llegar a ser peor el remedio que la enfermedad. Es decir, tenemos que torear lo que hay. ¿Y eso cómo se torea? Pues básicamente adoptando medidas que todavía no se han adoptado. Es decir, yo comprendo que no hay dinero, pero es que para esas cosas tendría que haber dinero siempre, que es buscar rastreadores. Bueno, yo he estado viendo hoy en no sé qué canal las declaraciones de un médico de familia que explica que tiene que dedicarse la mitad del día a rastrear, porque no hay rastreadores en su zona. O sea, parece mentira que todavía no tengamos rastreadores suficientes para buscar las cadenas de contagio, que es la manera de controlar la expansión de los múltiples, los centenares de brotes que tenemos ya en este país, ¿no? Y después la cuestión de el mantener una disciplina que habría que, pues no sé, dictar un decreto ley o una ley o lo que fuera, que las medidas que adoptan las comunidades autónomas son de obligado cumplimiento. Es decir, lo de las mascarillas, pues evidentemente quizás no sea la panacea de nada, pero que funciona positivamente, pues tiene que ser. Entonces no se puede concebir que la gente, con toda la frescura, pues organice manifestaciones sin mascarillas, o que vaya a la playa sin mascarilla, o que monte una verbena o una orgía o lo que le dé la gana sin mascarillas. Eso tendría que estar condenado rígidamente. Es decir, estamos ante un drama de vida o muerte y le hemos perdido el respeto a la muerte. Eso parece absolutamente increíble, ¿no?
Yo
no
tampoco se toman, veo, Antonio, decisiones. Ahora que dices que la gente va sin mascarilla, es que tampoco se ve a la policía encima de la gente. Quiero decir, tú estás en la terraza de un bar y todos hemos estado en la terraza de un bar y ves a gente sin mascarilla y allí nadie dice nada, ¿eh?
Claro,
y es obligatorio llevarla también en la terraza del bar.
Tampoco está claro que sin una legislación específica, sin una ley sanitaria, por ejemplo, o bueno, en el extremo aplicando el estado de alarma o cualquier claro. otra figura así, no parece fácil ponerte una multa porque no llevas la mascarilla, eso no está en ningún código.
No, desde luego, y los juristas dicen que todas esas multas, si se ponen, el recurso es sencillísimo.
No servirán para nada, ¿me entiendes? Claro. Es decir, no sé, yo creo
Pero entonces tendréis que...
Sí, dime.
No, decía que si esto es así, es decir, si no hay otra alternativa al estado de alarma que esto que estamos viendo, que desde luego es un fracaso absoluto, absoluto. Yo antes abundaba, Antonio, en algo que a mí me parece que es la madre del cordero, es decir, en estos momentos, digamos, el hecho de que las competencias en materia de sanidad estén transferidas a las comunidades autónomas, creo que efectivamente diluye la necesaria cohesión que se tiene claro. que tener a nivel de un país, a nivel de Estado, para hacer frente a una crisis que no conoce ni de territorios ni que no conoce de nada. Claro. Pero si evidentemente lo que tenemos es esto, yo lo que creo que es que nuestra propia estructura de competencias territoriales en materia de sanidad, como también en materia de educación, si queréis lo hablamos luego, sí, nos convierte en una nación absolutamente indefensa. Y ese es el problema de fondo. Porque aquí la reflexión de fondo es, oiga, ¿es que tenemos que estar en estado de alarma permanente para poder hacer las cosas bien? Porque si no hay alternativa al estado de alarma, como país somos un fracaso.
Claro, efectivamente. Es decir, mira, yo estaba, por otras razones, estaba pensando esta tarde ahí escribiendo unas cosas y tal. Es decir, aquí hemos construido un estado federal fallido. Aquí tenemos la dispersión, la descentralización de los estados federales, pero no tenemos los mecanismos de integración de los estados federales. Claro. Es decir, en Alemania la educación depende de los Länder, pero existe una autoridad central que es la que dice qué disciplinas estudian, cuántas horas de trabajo se hacen a la semana, cuáles son los exámenes, qué niveles son exigibles. Es decir, hay una coordinación central y después los Länder se organizan. Y en sanidad, pues exactamente igual. Entonces aquí el Ministerio de Sanidad es que era una entelequia, o sea, yo, vamos, estuve hace unos 2 o 3 años hablando con gente muy arriba del Ministerio de Sanidad y es que aquello parecía pues una dirección general de cualquier otro ministerio, era algo ínfimo, que servía para contratar medicinas, para comprar medicinas y para sacar alguna norma horizontal de tercer nivel, ¿no? Entonces, claro, si no tienes un Ministerio de Sanidad potente, que sea capaz de coordinar todo esto, que sepa hacer las compras, que es muy importante el comprar material y estar el primero en la cola cuando se venden vacunas, ¿no? O sea, si no tenemos una autoridad centralizada, el hecho de que la gestión la tenga que llevar las comunidades autónomas es una broma, porque no tienen ni fuerza, ni capacidad normativa, ni experiencia para resolver problemas que no son propiamente clínicos, son problemas también políticos. Es decir, ¿cómo se hace para manejar a un país?
Bueno, acordaos de que cuando supimos que Salvadorilla iba a ser el ministro de Sanidad, se hablaba de las relaciones de Moncloa con el PSC. No se habló en ningún momento de sanidad. O sea, el Ministerio de Sanidad es una cosa que está para contentar a una parte de tu partido, para devolver un favor a alguien que se lo debías, etcétera.
Oye, y acordaos que Podemos no quiso sanidad porque era un ministerio vacío.
Sin contenido, claro. Oye, ya que decías antes, Jaime, ya que has abierto el melón de la educación, ¿qué os parece la que se está preparando en Madrid? Han anunciado los sindicatos huelga, uno se mete ahora en los periódicos y lee huelga de los profesores en Madrid, Galicia va a hacer test a todos los profesores, Castilla y León no sé qué, y claro, es que volvemos a lo de la sanidad, no hay un protocolo común, no hay...
Pero,
Seguramente.
Yo es que creo que los argumentos que hemos barajado para analizar el problema de los rebrotes lo podemos hacer extensivo en materia de educación. No. Esto es duro decirlo, ¿no? Pero yo concluiría de una manera. Esto se parece muy poco a un Estado como entiendo yo que deberían ser los Estados, y se parece mucho al ejército de Pancho Villa, con todos los respetos a las comunidades autónomas. Porque, claro, sí, lo que no se puede es 15 planes distintos para afrontar el regreso al colegio. Es que faltan 14 días. Es que los críos de infantil empiezan el día 4 o el día 5, creo.
Sí,
y verdaderamente uno se pone en el pellejo de los padres y madres de los críos. Y yo particularmente, el mío ya lo tengo estudiando, el que me queda por terminar ya lo tengo en la universidad. Pero yo soy padre de un crío ahora pequeñito y yo no lo llevo al colegio. Claro. Yo no lo llevo. Es que no lo llevo. ¿Y por qué no lo llevo? Porque observo que no se están llevando a cabo medidas de prevención, protocolos de seguridad suficientes para que padres y madres estén tranquilos al llevar a su niño al colegio. Es que esto es un auténtico guirigay. Bueno, que los profesores se pongan en huelga en Madrid, lo entiendo. Hombre, lo primero que quieren proteger sus propios intereses, es decir, su propia salud. Pero ya no es un problema de los profesores solamente. Es que los profesores lo que demandan es, oiga, en virtud de los protocolos, lo que tenemos que hacer es contratar a más gente. Porque si efectivamente las aulas se van a ver reducidas y tenemos que ampliar el espacio, pues tenemos que dotar de personal suficientes. Dice la Comunidad de Madrid que van a contratarse a 600 profesores. Bien, también lo dice la Comunidad de Catalana y lo dicen en el País Vasco. Pero me pregunto yo, con toda la candidez del mundo, ¿y lo van a contratar cuándo? Porque las clases empiezan dentro de dos semanas.
Si es que faltan dos semanas.
Es que esto es un despiporre. Es un despiporre. Y responde al mismo patrón caótico del que hemos hablado antes cuando estábamos hablando de los rebrotes. Es decir, tenemos un modelo territorial, yo soy un defensor acérrimo de las autonomías, pero hay materias que necesitan naturalmente una coordinación firme por parte del Estado. Y son dos materias que además están de rabiosa actualidad, tristemente, sanidad y educación. Alguien tiene que haber al frente para poner en común, si no por las buenas, por las malas, y perdónenseme la expresión, a las comunidades autónomas.
Sí, también comparto el análisis absolutamente. Yo creo además que conviene destacar que no solamente la sanidad es vital en este momento, también la educación. Y me remito de nuevo a las declaraciones de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, llamando en términos dramáticos a los estados para que empiecen el curso a primeros de septiembre. Es decir, nada de telescuela, ni nada de clases a través de videoconferencia. Se tiene que abrir la escuela, porque la escuela no solamente es un lugar de aprendizaje, sino también un lugar de integración. Y todos los aparatos electrónicos que se utilizan son discriminatorios en este momento. Solamente un sector de la población los tiene. Hay que abrir las escuelas como sea, y hay que abrirlas con las condiciones de seguridad que convenzan a los padres de que sus hijos están seguros. Y eso no lo puede certificar una comunidad autónoma, lo tiene que certificar el Estado, mediante una serie de normas que se tengan que cumplir. Y si es necesario alquilar pisos para convertirlos en aulas, se hace. Y si es necesario contratar profesores, se contratan los profesores, pero eso hay que hacerlo ya mismo, como decía Jaime,
porque
eso empieza pasado mañana. Y se ve una pachorra tremenda en los presidentes de las comunidades autónomas, que tan acelerados van en cuestiones triviales, pues cuando llega a lo fundamental, pues están absolutamente indolentes esperando que Madrid les resuelva la papeleta. Es decir, aquí hacen falta recursos, porque eso vale dinero. Seguramente habrá que duplicar, incluso triplicar algunas clases. Bueno, pues que se haga. Pero lo que no se puede hacer es que las generaciones que sufran la pandemia salgan disminuidas intelectualmente, porque la formación es básica para la colocación de esta gente. Si los chavales que están padeciendo la etapa de la COVID después salen disminuidos en su preparación, tendrán más problemas que sus antecesores y que sus predecesores para conseguir un empleo.
Claro.
Y eso no se puede consentir. Es decir, la educación tiene que salvarse de ese caos que se está produciendo. Y eso se tiene que hacer por ese procedimiento. Es decir, yo creo que el gobierno no debería tener miedo de dar el puñetazo encima de la mesa y decir, bueno, se ha terminado, aquí vamos a coordinar desde Madrid y se sacan las normas que sean necesarias, porque eso sí que se encontraría un eco importante en la opinión pública y seguramente en el Parlamento también.
Sí, pero... sí, sí, Antonio, tienes toda la razón en cuanto a los reproches que has hecho a las comunidades. Yo creo que esto es una inmensa torre de Babel, donde no se ponen de acuerdo, donde los diagnósticos de uno chocan frontalmente con los diagnósticos de otro y al final redunda negativamente en todo eso que tú has abundado. Pero si tú estás pidiendo un mando, que es lo que yo también reclamo, Antonio,
¿sí?
Lo que hay que decir, pero a la voz de ya... es que el presidente del gobierno se venga ya de vacaciones.
Sí,
porque
sí,
lo que no
vuelto,
tiene ninguna lógica es que con
hoy
la que...
tenía una reunión o mañana,
bueno,
ya ha vuelto
bueno,
de vacaciones.
¿Habrá vuelto hoy? Bueno,
hoy.
Pues
hoy,
ya era hora.
Sí, señor.
Porque lo que demanda lo que demanda este país es un piloto.
Y si me sigues en Twitter, habrás visto que yo llevo 2 días diciendo que todo el Poder Ejecutivo tiene que estar en sus puestos de trabajo, que no son
hombre,
momentos de vacaciones.
Es que ya está bien, es que ya está bien. Es que si hay un año en que por motivos obvios no se puede ir la gente de vacaciones...
Sí, señor, es este.
Y a mí estas vacaciones del presidente del gobierno, como de otros líderes políticos, como no pasara nada, me parece
que es
una ofensa a la ciudadanía.
Tienen que estar al pie del cañón porque se está muriendo la gente. Claro que sí.
Bueno,
claro.
Nos quedan 10 minutos y quiero preguntaros por el nombre de la semana en lo político, que no es otro que el de Cayetana Álvarez de Toledo. Antonio, ¿acierta el Partido Popular con la decisión de apartar de la portavocía en el Congreso?
Bueno, eso lo sabrá el Partido Popular. Esa pregunta es muy directa.
Bueno, pero a tu juicio de analista político
de
reputación...
Tengo que explicar primero quizá cuál es mi modelo ideal de las relaciones entre centro-derecha y centro-izquierda. Yo creo que esto debe volver a los cauces de un bipartidismo imperfecto, más complicado que antes, pero en el fondo bipartidismo imperfecto, donde la batuta la lleven el Partido Popular y el Partido Socialista. Entonces yo creo en un Partido Socialista moderado y en un Partido Popular moderado que sean los vertebradores de precisamente esos problemas de los que estamos hablando. Entonces yo creo que Casado con Cayetana Álvarez de Toledo pues estaba descarriándose de esa posición. Es decir, no, el papel del Partido Popular no es crispar la situación, o de cualquier partido que esté en la oposición circunstancialmente, no es crispar la sociedad ni meter cizaña entre las formaciones políticas, sino todo lo contrario, y más en momentos de tanta tribulación como los actuales, ¿no? Entonces yo creo que Cayetana, pues que era una regeneración femenina del señor Aznar, era un elemento muy perturbador en el sistema de relaciones políticas, porque era una persona con un ego desmesurado, con muy escasa valía intelectual, porque todos conocemos que su formación fue un poco cogida con pinzas, en fin, nos lo han explicado los amigos del mundo con todo detalle, pues a muchos periodistas que estabas por ahí. Y entonces yo creo que el descabalgamiento de esta mujer ha sido benéfico para el Partido Popular y para el país, en contra de lo que ella está convencida de creer. Hay que ser muy osado para decir, como dijo ella, que saldrían perdiendo el Partido Popular y España con su marcha del sitio, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que ha sido, vamos, una bendición para este país y una gran decisión para Casado, que probablemente recuperará la cordura y verá que en esos momentos hay que dejarse de intereses partidistas y hay que buscar los intereses generales, porque eso es lo que acabará votando la ciudadanía en las urnas la próxima vez.
Jaime.
Bueno, yo simplemente un matiz que le hago a Antonio desde el afecto. Yo creo que Cayetana tiene capacidad intelectual. Yo conozco a Cayetana Álvarez de Toledo desde hace muchos años y capacidad intelectual tiene. Otra cosa es que luego, naturalmente, en virtud de la opinión de cada cual, pueda uno pensar que esto es una decisión positiva o es una decisión negativa. Pero las cosas son como son. Una ignorante, una indocumentada,
esto opinión, Jaime,
una
indocta, sabes que no dejó muchos amigos en el mundo,
¿no? No es en ningún caso. Y hazme a mi caso, Antonio, que yo la conozco. Es decir,
bueno,
me parece que es de justicia, decirlo, pero, y dicho esto, yo lo que creo es que Pablo Casado fichó en su día a Cayetana Álvarez de Toledo para llevar a cabo, digamos, una estrategia, un movimiento táctico
que era fruto, naturalmente, del hecho de que había emergido en el paisaje político con mucha fuerza, con mucha virulencia Vox, y a mí me parece que, y lo dije en su día, que cometió un error de bulto, pensar que con una fichajes, digamos, de corte muy, digamos, muy radical, pues sí, a lo mejor se puede decir radical, o muy vehemente en la defensa de sí. sus principios, se iba a combatir la vía de agua que se había abierto por el ala más de derecha del Partido Popular. Fue una estrategia que tomó en su día Pablo Casado y que a las primeras de cambio, en las primeras elecciones de la era Sánchez, se demostró que fue un fracaso absoluto. Y yo creo que a medida de que ha ido constatando y confirmando que la estrategia del Partido Popular tiene que ser la contraria, es decir, la de ir virando hacia posiciones más de centro, pues evidentemente aquel fichaje en su día se había convertido en un auténtico problema. Lo que él pensaba que era una solución para un momento determinado, para el momento determinado en el que está hoy la política española, es un problema. Y entonces ha decidido tomar una decisión que a mí me parece bien. Me parece que es lo mejor para los intereses del Partido Popular. Y luego, si queréis, comentamos, o ya abundando en la historia, me parece que la justificación que ha dado Cayetana no se tiene de pie. Tiene que entender Cayetana Álvarez de Toledo que si hay alguien que, por definición, no puede tener autonomía, es decir, plena independencia para hacer y decir lo que quiera, es el portavoz del partido. Claro. Porque, como su propio nombre indica, portavoz, es el que lleva, el que transmite a la opinión pública la voz de un partido. Ahí no había no era una portavoz. No, digamos que la única voz y opinión era la suya, no era la del partido. Claro, por tanto, era un disparate de corte etimológico de primera magnitud. Es decir, le había adulterado de cabo a rabo lo que debe ser el concepto y la base de lo que tiene que ser un portavoz, que por definición es trasladar a la opinión pública las ideas de un
del jefe de Casado, claro, fundamentalmente,
del líder,
¿no?
Del líder del
yo quisiera añadir que precisamente yo critiqué la estrategia de aproximación de Casado con respecto a Vox a través de Cayetana, porque yo entiendo que a Vox lo que hay que hacer es aislarle. A los partidos no democráticos hay que hacer como se hace en Europa habitualmente, que es no pactando con ellos, dejándoles que hagan su papel, porque no queda más remedio, siempre que no defiendan un cambio constitucional ilegal. O sea, que si defienden cambios constitucionales por la vía de la propia Constitución, pues una Constitución abierta como todas las democráticas, pues habrá que dejarles estar. Pero, por supuesto, no se pacta con ellos. Entonces, yo creo que el gran error de Casado fue los gobiernos con Vox en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Espero que las circunstancias le permitan a Casado cambiar esa posición, que en aquel momento era difícil de tomar. Yo lo comprendo, porque el resultado del PP fue muy malo. Estaba a unos pocos escaños encima de Vox, y si no hubiera aceptado ese apoyo, pues, en fin, se hubiera quedado sin poder territorial. Pero en el futuro espero que rectifique y que deje a estos señores que son homófobos y que son sexistas y que no creen en la violencia de género, pues que los deje al margen del concierto democrático donde estamos la gente decente.
Jaime, creo que hemos recuperado la conexión con Jaime, que te habías caído. ¿Estás por ahí? No está.
No, me había quedado en las últimas disquisiciones en torno a la renuncia de.
Ahí. Se nos ha vuelto ahí.
Bueno, la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo. Y yo no sé en qué momento he perdido la conexión, pero venía a decir eso, que mucha gente dirá que para este viaje no hacían falta alforjas. Es decir, también de alguna manera, y esto es así, es la constatación de un fracaso. En el hecho de tenerla que quitar de portavoz del grupo, Casado, pues naturalmente admite, y lo admite de manera casi flagrante, que se confundió al nombrarla. Eso es evidente.
Y ha pasado,
bueno,
un año desde
rectificar es de sabios, y yo celebro la rectificación de Pablo Casado.
Ha pasado un año desde el nombramiento de Cayetana. A mí me daba la sensación de que había pasado muchísimo más tiempo, porque se ha hablado en varias ocasiones de la destitución de Cayetana, de que los varones del PP no les gustaba Cayetana, etcétera, etcétera. Y claro, solo llevaba un año. Pero bueno, decisiones del Partido Popular. Jaime González, muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles de agosto en la breve tertulia del Enfoque Pero Intensa. Gracias.
A ti, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Antonio Papel, muchísimas gracias, una semana más. Te espero la semana que viene y a partir de la siguiente...
Gracias, un abrazo.
A partir de la siguiente ya recuperaremos la normalidad. A partir del 31 de agosto empieza la nueva temporada y ya habrá 2 horas de tertulia para que nos explayemos un poquito más.
Muy bien.
Un fuerte abrazo, Antonio.
Pues ahí nos veremos.
Un
abrazo fuerte.
Un abrazo. Los del Enfoque lo dejamos aquí, quedan unos segundos para que sean las 9 de la noche. Mañana volvemos como cada día a las 8 de la tarde para contar y analizar la actualidad de un día que ya será jueves 20 de agosto. Le quedan muy pocos días ya a este mes de agosto. El saludo de Javier Mar Domingo. Hasta mañana.